siempre contigo. La barbacoa con Pepe Forte.
Comprendo que tu amor por mí ha cesado, que una nueva ilusión me lo ha robado. Adivino en tus ojos que no piensan en mí, mas no tienes derecho para tratarme así.
Ya no me quieres.
Devuélveme mis besos y las caricias con la misma ternura que te las di. Devuélveme con ellos mis ilusiones y toda la esperanza que puse en ti. Devuélveme si puedes aquellos días en que constantemente soñaba en ti. Devuélveme mis penas, mis alegrías, o préstame la vida para poder vivir. Si puedes, aquellos días en que constantemente soñaba en ti. Devuélveme mis penas, mis alegrías, o préstame la vida para poder vivir.
Mis queridos amigos, escuchando aquí ahora música de los años 50. Música de los años 50 cubana, que me parece que está a tono con el tema que tengo para ustedes aquí hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en el cual vamos a caminar, vamos a desandar, como dice aquella canción, vamos a andar en La Habana, como decía aquella programa también de televisión, ¿y saben quién? Bueno, que te invito hoy aquí en La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte en este ciclo. Este programa tiene ciclos. Está Animalia, en el cual tocamos animales. Está el ciclo que es el de los santos, en el cual abordamos santos. Y está el ciclo que se llama Calles de La Habana, aunque especialmente en el ciclo que yo he venido haciendo acá, ese ciclo de Calles de La Habana, aquí en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, en Radio Martí. Ese ciclo, los primeros programas que yo hice son los que tuvieron que ver o tienen que ver con Calles de La Habana Vieja. Hay una razón que lo explica. Las calles de La Habana Vieja son fundacionales porque son las calles intramuros de cuando La Habana estaba encerrada por las murallas de La Habana, programa que te debo, por cierto, porque son las calles fundacionales de La Habana, que además, interesante el programa porque, sobre todo a nivel toponímico, los nombres de las calles se explican por sí solos. Porque es lo que pasa con la cultura popular, que de pronto en lo que termina siendo la calle, al final de la calle había una mata de aguacate, y empezó todo el mundo a decir la mata de aguacate, y la calle del aguacate, y la calle de la mata del aguacate, y la calle terminó llamándose la calle Aguacate. Eso es real, puntual lo que te cuento. Y bueno, también con el caso de la calle Lamparilla, pero hay muchas calles, y eso es un fenómeno de tradición hispana, sobre todo, lo que debo puntualizar, que son nombres dedicados a santos. Y hoy te voy a contar aquí en este programa la historia de la calle San Lázaro, que es una de las calles más importantes de la capital de Cuba, en La Habana, una arteria importante, lo fue desde sus momentos, lo fue en los años 40, 50, todavía lo es, a pesar de que lamentablemente hoy, como sabemos, está casi ruinosa. He visto fotografías hoy día que dan ganas de llorar. No hay tráfico ninguno. Y hoy, si tú quieres, hoy este programa es como que funde la tradición del ciclo dedicado a los santos aquí en este programa y la tradición, que es una costumbre, del ciclo dedicado a las calles. Y este programa, sí, seguramente que lo puedes suponer que este programa es una derivación del programa que aquí hiciésemos dedicado al santo San Lázaro. y me dije, caramba, seguramente el santo San Lázaro seguramente me va a provocar para hacer una serie de temas que deriven de él. Y el primer tema es este, así que seguramente vendrán otros. Así que, mis queridos amigos, te propongo hoy que a pie, sobre todo a pie, caminando por la historia, o acaso en taxi, o en bicitaxi, o en guagua, como era en mi época, y creo que ya las guaguas no existen de esta manera, las rutas que yo conocí, te invito a la historia, a caminar por la historia de la calle San Lázaro, que para empezar parece ser una de las calles más largas de La Habana, sin embargo no lo es. Lo parece, como dice, oro parece, plata no es, si no lo adivinas bien bobo es. Parece una de las calles más largas, sin embargo no. Por ejemplo, la calle Neptuno. La calle Neptuno es una calle más larga. Y ahora que digo Neptuno, que te estaba diciendo que había venido dedicando programas a las calles de La Habana Vieja, esta vez estamos haciendo una excepción, ahora que menciono la calle Neptuno, porque, por ejemplo, tengo el programa de la calle Neptuno, el programa de la calle Galeano y el programa de la calle San Lázaro, y estas son calles que son de Centro Habana. En el caso de Neptuno, la calle Neptuno, aunque con otro nombre, la calle Neptuno origina primero lo que es hoy día Habana Vieja, no es el caso de la calle San Lázaro. La calle San Lázaro es una ciudad totalmente extramuros, porque como vas a escuchar acá, la calle San Lázaro arranca en Prado, y te estaba contando con que la calle San Lázaro parece una calle bien larga, realmente no lo es. La calle San Lázaro tiene unas 11 cuadras de largo, lo que ocurre es que es una calle muy recta, y hacer una calle muy recta, y otro detalle que ahorita lo voy a hacer una inmersión en él, que en las últimas cuadras, mirado desde Prado, cuando tú miras, después de Infanta, la calle comienza a subir. O sea, comenzar a subir, si la calle hubiera sido totalmente plana, la perspectiva no te permite. Pero al subir tú ves incluso, desde prácticamente desde Prado, tú ves que la calle termina la escalinata a la universidad. Entonces, eso es lo que te permite visualizarla. Y al verla de principio a fin, te da la impresión de que es una calle larga. Es una calle larga, pero por ejemplo, no es de las calles más largas de La Habana. La calle San Lázaro comienza en la plazoleta de la Punta, o sea, nace en Prado, en el Paseo del Prado, en un área que contempla el Castillo de San Salvador, la cárcel donde estuvo José Martí, el monumento, que hoy día es monumento, terrible monumento, con el pedazo del paredón donde fueron fusilados los 8 estudiantes de medicina en el año 1871. Ahí cerquita en Prado también está la estatua al poeta Juan Clemente Cenea, que también, lamentablemente, también fue fusilado. Y la calle San Lázaro termina en la escalinata de la Universidad de La Habana, en la calle L, ya esto es en el Vedado, porque Prado, yo aquí estoy imaginándome que yo tengo frente a mí, a la calle L, en la visualización a mis espaldas está la calle Prado. Prado sí está en el corazón de La Habana, Centro Habana, mientras que la calle L está en el Vedado. Tampoco es, a pesar de que tú vas a escuchar la historia acá, tampoco es una de las calles más viejas de La Habana. Sí es una calle vieja, pero en historia, pero no es, por ejemplo, no tiene, como te había comentado, no tiene la historicidad de las calles intramuros, de lo que hoy día en el presente y desde hace años es lo que es La Habana Vieja. No, ahí no llega. Ahora, la calle de San Lázaro tiene, como te cuento, 11 cuadras de distancia. Algunas de las calles que la cruzan y que por tanto se convierten en sus entrecalles son, como ya dije, la calle originaria, que es donde la primera que la escolta, que es la del Paseo del Prado. Las otras son, escucha bien, yo sé que muchos que me están escuchando están escuchándome ahora en este momento en La Habana, pero quizás no hayan hecho el conteo, el desgrane. Las otras calles son Marqués González, Oquendo, Soledad, Aramburu, Hospital, Espada, San Francisco, Infanta, Basarrat, Mazón y Calle L. Esto, claro está, para que el conoce La Habana, como acabo de decir, esto no hay que explicarlo, pero para el que no, este desgrane que hice arranca donde empieza San Lázaro, que es en Centro Habana, termina en el Vedado, y por supuesto que por esa razón la numeración que en La Habana y en el Vedado comienza en el mar, entonces la numeración de San Lázaro comienza en Prado, lo que hace es que va subiendo hasta que llega a la calle L. Las calles paralelas, ya que te acabo de decir las entrecalles, las paralelas a San Lázaro son, deben ser dos, o sea, tú tienes una calle, tienes una paralela a un lado y otra a la otra. Ah, pero ok. Lo que ocurre es que las que voy a mencionar, no todas, son las paralelas de principio a fin y por tanto son varias. Las calles son Jovellar, Ánimas, el Callejón de Hamel, Concordia, y ya pegado a L está Neptuno. Y claro, te digo que son paralelas varias, porque muchas de estas calles son paralelas, pero de manera intermitente. No están tan largas y posiblemente La más larga debe ser Jovellar, es la que más larga, y pero es que aquí no pasa. Aquí yo ahora visualizando en mi cabecita el mapa, lo que tengo en mi memoria, no tengo un mapa delante de mí, aquí no pasa lo que pasa, por ejemplo, a nivel de paralelas entre San Rafael, Neptuno y San Miguel, que las tres corren así, una al lado de la otra, por un paquetón de cuadras. No, aquí no pasa eso. Ahora, vengamos a la historia. ¿Cuándo fue que nació la calle de San Lázaro? San Lázaro, ¿de dónde sale el nombre? Bueno, el nombre de San Lázaro, que es muy curioso, es un solo nombre que parió una multiplicidad de, toponímicamente hablando, de nombres en el área, entre ellas, por supuesto, que la calle. La calle podría ser considerada como tal, cuando realmente todavía no era una calle, viene del hospital en el año 1746. 1746, cuando lo que se funda ahí exactamente es el Hospital de San Lázaro, que era un leprosorio y que fue bautizado así porque San Lázaro es el santo que intercede por los leprosos y las personas aquejadas por los males de la piel. Como yo te conté en el programa dedicado aquí a San Lázaro, el santo, ese hospital se mudó allí, de allí donde se encontraba originalmente en esta área, en La Habana, se mudó a otro sitio hasta que finalmente fue establecido en el día de hoy el Rincón de San Lázaro, al sur de La Habana, pero realmente incluso lo movieron en un momento, lo movieron hasta el Mariel. Finalmente terminó aquí. Pero cuando la calle se hizo calle, porque primero no había calle, primero está el hospital, hay un camino que llega allí, hay una gran área, pero la calle como tal, recta, 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 todavía no existía en el momento que el hospital se hace. Estamos hablando de 1700 y tantos. Ok, el caso es que cuando ya la calle, la gente en el camino yendo para ahí se convierte en calle, tuvo varios nombres. Un nombre fue Calle Ancha del Norte, también se llamó la Calle del Basurero. Mira, con lo que te contaba de Aguacate, ¿por qué la Calle del Basurero? Porque de pronto esa calle, ese camino, conducía al basurero de La Habana, al depósito de basura. Popularmente también se le llamó la Calle de la Caleta, porque tenía las cercanías la Caleta de Juan Guillén, que posteriormente, precisamente por el hospital es el que pare, el hospital es el Hospital de San Lázaro. Y como está el Hospital de San Lázaro, de ahí que comienza a parir toponímicamente todos los nombres, y es la razón por la cual la Caleta de Juan Guillén, posteriormente el nombre de Juan Guillén se fue para la ventana y se le comenzó a llamar, como se le llama hoy, la Caleta de San Lázaro. También se le llamó a la calle en un momento el Camino de Arcabuco. Busqué y busqué y busqué, no encontré por qué se llama el Camino del Arcabuco, eso te lo dejo. Pero claro, cuando Cuba se hace república el día 20 de mayo del año 1902, el fervor patrio revisó toda la toponimia urbana, no solamente la ciudad de La Habana, sino casi todas las ciudades de Cuba, incluso a veces los nombres de los pueblos, y es la razón por la cual comenzaron a sustituir oficialmente, institucionalmente, nombres de calles, de calzadas, de caminos en Cuba que tenían nombres del pasado. ¿Por qué? Por el entusiasmo patrio. Entonces comenzaron a poner nombres de que, por ejemplo, que fue lo que pasó aquí. Esta calle, como primero se llamó oficialmente, fue la Avenida Antonio Maceo. Después se llamó la Avenida de la República. Y estos nombres, tengo puntualmente que lo busqué, fueron adoptados uno según el acuerdo del 17 de noviembre del año 1905. Como estás escuchando, ya esto es, pues por supuesto que la República, un acuerdo del Ayuntamiento de La Habana, y el de la Avenida de Maceo fue 4 años después, por otro acuerdo firmado puntualmente, el día 6 de diciembre del año 1909, y ahí fue que entonces vino este nombre de Avenida de la República. O sea, que parece que hasta este momento la calle de San Lázaro nunca se había llamado oficialmente calle San Lázaro, sino que coloquialmente le decían la calle San Lázaro por el leprosorio. O sea, el hospital fue el que fue poniéndole nombre a la caleta, nombre a la calle y nombre a todo. O sea, que la calle San Lázaro, o sea, la calle que era del Hospital de San Lázaro, no se llamó así hasta cuándo. Sí, después sí. Oficialmente, ¿cuándo fue? Comenzando en el año 1936, que fue que se llamó oficialmente calle San Lázaro, porque ese año, durante la alcaldía de Guillermo Belt Ramírez, cuando el presidente de la República era el presidente constitucional Federico Ladrero Bru, ocurre que el primer historiador que tuvo la ciudad, que no fue Eusebio Leal, sino que fue Emilio Roy de Luchering, tuvo la genial idea, Y por cierto, ese es un programa que yo tengo que anunciarte, el programa de cuando Emilio decide hacer lo que te voy a comentar ahora, que dijo, caramba, ¿qué sentido tiene el que le estemos metiendo a la gente por la cabeza nombres que la gente no acaba de asumir y la gente le sigue llamando con los nombres originales? Y entonces Emilio hace una cosa que para mí fue muy inteligente y fue en el año 36, que de pronto, mientras no fuese lesivo al amor patrio, o sea, una calle que se llama Antonio Maceo, ahora quitar el nombre de Antonio Maceo o el nombre de José Martí, güey, un poco más ofensivo. Mientras no fuera así y fuera esto más coloquial, vamos otra vez a poner a la calle el nombre Aguacate, porque así como la gente le llama. Entonces, hace tú un decreto que lo aprobó, eso es un programa, ¿sabes? Lo aprobó el Ayuntamiento de La Habana, y esa es la razón por la cual, ahí en el 36, Emilio dice, caramba, si esta calle, todo el mundo lo ha dicho, desde el año 1746, le ha dicho la calle de San Lázaro, pues que se llame San Lázaro. Y entonces, oficialmente, la calle se llamó San Lázaro, que además, quien después aparece, que milagro que la calle no cayó, quien después aparece y revisa la toponimia urbana, entonces comienza a meter el nombre de mártir y cosas así, fue quien tú sabes, fulanito, qué raro que a la calle de San Lázaro no le pusieron, por ejemplo, Carlos III. ¿Cómo fue que lo pusieron Carlos III? Salvador Allende. Qué raro que a San Lázaro no le haya quitado San Lázaro. El caso fue que desde el año 36 San Lázaro se llama San Lázaro, y esto es interesante, pero ya desde el siglo XIX la calle de San Lázaro sí ya comenzó a tener importancia como arteria urbana, porque a partir del primer cementerio general de La Habana, que fue el famoso cementerio de Espada, porque está en la calle Espada, pero el cementerio no se llama cementerio de Espada porque estaba en la calle Espada, sino que la calle Espada se llama calle Espada, y así se llama el cementerio, por el obispo que se llamaba Juan José Díaz de Espada y Fernández Landa. Entonces de ahí viene el nombre de la calle y el nombre del cementerio. Este cementerio, que tú sabes que luego fue abandonado y fue demolido, aunque allí todavía están unos nichos, todavía hasta que me fui de Cuba estaban allí, al final de cuando termina la calle Espada, estaban allá. Por esta calle comienza, o sea, mira tú, el cementerio de Espada contribuye al desarrollo urbano de la calle de San Lázaro, porque comienzan a utilizar este camino para los cortejos fúnebres, para las procesiones. Entonces comienza a generar un tráfico importante en la calle de San Lázaro. Y este cementerio, que yo creo que merece un programa acá, déjame decirte que sea una pequeña notita en tantos que venga el venidero programa, este cementerio fue inaugurado el día 2 de febrero del año 1806, importante esto que te voy a comentar aquí ahora, fue el primer cementerio público de Cuba y de la América. ¿Estás escuchando? Yo sé que mucha gente dice, los cubanos son unos galardosos, los cubanos dicen que son los que inventaron el papalote cubano, que inventaron el termómetro cubano, que inventaron el sándwich cubano. No, esto es verdad. El primer cementerio público de Cuba y de la América fue este cementerio, porque además este cementerio, entre las personas que lo promueve, es el insigne médico cubano Tomás Romay, que tú lo conoces muy bien, porque hasta entonces Tomás Romay combatió la hasta entonces insalubre tradición de enterrar a la gente en el patio de la iglesia, dentro de la iglesia, en las catacumbas, caso de las iglesias que lo tuviesen, y francamente, en los pequeños pueblitos, donde quiera. Y eso realmente no es correcto. Entonces Tomás Romay comienza a empujar esto, y así es que por eso es que nace el cementerio de Espada, pero eso en detalle te lo contaré más adelante. Pero la cosa es que, a pesar de que el cementerio fue fundado en el año 1806, y que el cementerio, con las procesiones y los cortejos fúnebres para enterrar a la gente, contribuye al desarrollo de la calle de San Lázaro, San Lázaro no comienza a reportar asentamientos de fabricaciones de viviendas hasta el año 1815. Cuando las casas comenzaron a hacerse allí, era una maravilla. Los patios de la casa, porque todavía el malecón no existía. El malecón, que es otro programa que te debo, y que mi querido amigo Jaime Almiral, él tiene, como tenía Mike, ¿tú te acuerdas que Mike tenía una libreta en la cual iba anotando los programas futuros de la barbacoa de Pepe? Esa libreta, que es una agenda, la heredó ahora Jaime Almiral, y él está anotando ahí los programas futuros aquí. Yo te voy a hacer también aquí un programa del malecón. Entonces, esto es una maravilla, porque estas casas, el patio, daba para el litoral. No había malecón, e incluso lo que primero viene son los llamados baños del malecón, que también empezó otro programa. Entonces la gente tenía la casa allí y de pronto en el patio te podías bañar en el mar. Ok, estos baños, que por cierto se llamaban La Punta, Recreo, Beneficencia, estos baños también, pues por supuesto, yo te voy a hacer aquí un programa aquí dedicado a los baños del malecón. Ahora, las construcciones de la vivienda, de lo que luego fue la calle de San Lázaro, pasaron por aprietos, porque con esto que te acabo de comentar, que están pegados al mar, La Habana fue azotada por dos huracanes cuando los huracanes no tenían nombres todavía, que solamente quedan registrados en los anales con el nombre del año en que pasaron. Es la razón por la cual el famoso ciclón del 26, el ciclón del 26, el ciclón del 44, de 1944, al cual le dijeron, incluso le dijeron el ciclón de Grau, porque Grau acababa en ese momento de inaugurarse. Bueno, La Habana fue azotada por un ciclón sin nombre, que fue el del año 1844, otro que fue el año 1846, y esto, con el embate del mar, afectaba a las construcciones hasta que finalmente, incluso, un programa que te debo aquí, que ya Jaimito lo está notando ahí, que es el ras de mar del año 32. Hay un ras de mar en La Habana con el ciclón del día 27 de diciembre del 56 que entra. Y claro, cuando eso pasaba, cada vez que eso pasaba, la gente entonces a continuación decía, o yo me mudo de aquí y no hago la casa, o simplemente, no, mejor yo no voy a hacer la casa en la calle de San Lázaro porque mira lo que me está pasando. O sea, este aspecto de corte meteorológico influye negativamente en el desarrollo de la calle de San Lázaro. Pero ok, a pesar de todo, claro, la ciudad comienza a crecer y de pronto empieza a haber otras edificaciones de gente más atrevida y más valiente y más osada y más temeraria, pegados al malecón, y de pronto la calle de San Lázaro comienza a ser protegida por estas casas que están detrás de él, y es la razón por la cual la calle de San Lázaro comienza a crecer, a pesar de que el ras de mar este del año 56 fue tan intenso que llegó hasta lo que es hoy día la calle Genios, que en esa época no se llamaba Genios, sino que se llamaba la calle de los Genios. Ok, bueno, en esta área inicialmente hubo pocas edificaciones, sin embargo comenzó a haber edificaciones importantes, como por ejemplo la Casa de Beneficencia. En la Casa de Beneficencia que se encontraba allí, esta casa en la cual, que fue fundada en el año 1794, que por cierto también merece un programa, en la cual lamentablemente la gente que se deshacía de niños lo ponía en un torno y el niño era criado ahí. Después viene aquí también el Colegio La Inmaculada, importante en esta área. Y para terminar en esta primera media hora, bueno, aquí también se hace, y ya son tiempos de Batista en esta área, no en San Lázaro, pero en esta área, que es un programa también que te debo. El Gran Banco Nacional de Cuba, que era un tronco de edificio que queda inconcluso y se quedó sin hacer nada, eso lo vi yo en los años 60, y es donde después, en los 80, meten el hospital Hermanos Amejeres, lo cual fue un error. Eso iba a ser el Banco Nacional de Cuba, lo cual demuestra incluso la pujanza económica que tenía Cuba, que te dicen en Cuba que no. ¿Para qué diablos tú vas a hacer un tronco de edificio que va a ser el Banco Nacional de Cuba si no hay dinero? No tiene lógica ninguna, pero esos son los cuentos que te han hecho a ti desde el año 59 hasta ahora, y que la barbacoa de Pepe, sin embargo, te hace otros cuentos y esos cuentos los deshace. Vamos a salir de aquí ahora para llegar entonces al siglo XX. Ya en el siglo XX la anatomía de la calle San Lázaro comienza a cambiar con el advenimiento del automóvil, la calle es ampliada, como pasó exactamente con Neptuno, la calle es asfaltada, y vamos a salir de aquí con música de los años 50. Regreso contigo para transitar la calle San Lázaro en los años 20 y hasta el día de hoy. Vuelvo contigo en apenas segundos.
He encontrado en tu amor la fe perdida, mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos quien le dijo a tus labios, quítenle el corazón. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero qué ha de importar todo lo que me diga si no te he de olvidar.
que si es pecado amarte, yo he de vivir pecando, porque lo he de negar. He de seguir amando, he de seguir besando, aunque te vuelvas loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca.
La barbacoa de Pepe.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual. Es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my...